Lo primero es saber que estamos hablando no solo de un caso muy complejo y delicado, sino muy excepcional. Vos sabés que embarazos por violación se produce uno cada 3.000 violaciones. O sea, estamos hablando de un caso muy, muy extremo, y en menores, así todavía disminuye más el número de esos embarazos por violación. O sea, que estamos dedicándole un programa, estamos dedicando una reflexión a un tema absolutamente menor numéricamente, absolutamente mayor, aunque sea un solo caso, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque obviamente una sola víctima vale la pena de la reflexión. Y te agradezco que hayas comenzado con la palabra clave, que es el discernimiento. ¿Cómo discernir la situación? Nosotros tenemos dos problemas frente a esto. Primero, la causa, y después la consecuencia. La consecuencia fue el embarazo. ¿Por qué? Porque alguien violó a esa niña. Entonces tenemos que ver que no vuelva a suceder y ver quién fue el que violó a esa niña y ver realmente qué armas tenemos para que ese violador, que además suele ser pariente o suele estar en el ámbito del hogar, el padrastro, el abuelo, el tío, el vecino, el amigo, el hermano mayor, no sé qué, qué está pasando, dónde está la enfermedad de esa persona y de esa familia para que violen y embaracen a una niña menor. ¿No es cierto? Uh-huh. Esto es un tema que no puede escapar, porque vos decías recién, ¿cómo no ponerse del lado de la víctima? Obvio que hay que ponerse del lado de la víctima, no hay otra posición más que del lado de la víctima, pero ¿quién es el victimario? ¿Por qué es víctima esa persona? Porque hay un victimario. Y segundo, ver cómo es el caso de la edad de la niña menor con los médicos para ver qué peligros tienen, porque además de que hay obviamente una inmadurez psicológica, emocional para ser madre, como en muchos otros casos, hay unos problemas biológicos, es un cuerpito muy muy pequeño, va a haber dificultades, es un embarazo de riesgo. Ahora, que esto sea sinónimo de que exclusivamente haya que abortar, esto es retrógrado, porque puede haber muchas madres jóvenes, pensemos en la generación de nuestras abuelas, que tenían hijos a los 14, 15 años, empezaban así las familias, ninguna se moría y ninguna se le ocurría abortar. En nuestra cultura es obvio, y más por caso de violación, es más repugnante todavía, ¿no es cierto?, que una niña pequeña, menor, quede embarazada. Pero de ahí a que exclusivamente haya obligatoriamente que hacerla abortar, como algunos legisladores quieren, que por ley tengan que hacer abortadas, ahí tampoco hay libertad. Hay que hacer un acompañamiento con un asesor de menores, con el ámbito familiar que esté sano, porque obviamente si esto pasó en la familia, esa familia está enferma, de repente habrá que buscarle un tutor a esa niña, si es que es necesario, etcétera, etcétera, como para ver qué decisión tomar.
Bien, hace un ratito leía un tuit de la diputada nacional Brenda Austin, que es del bloque Interbloque Cambiemos, dirigente del radicalismo de aquí de Córdoba y es una de las promotoras de la despenalización del aborto allí en la Cámara de Diputados. En este tuit dice lo siguiente: defender en el Congreso a una niña de 12 años que debe continuar con un embarazo producto de una violación es, a esta altura, demasiado siniestro. Algunos nos quieren llevar 100 años atrás. Y termina con el lema que están usando ahora, que es una contradicción: aborto legal es vida. El tema es, bueno, ¿cómo responder, padre, a estas expresiones?
Mira, la verdad que lo que es siniestro es que una diputada nacional o provincial diga que esto es siniestro y no diga una sola palabra con respecto al violador. ¿Cuáles son los proyectos que tiene esta diputada para defender a las menores de estas víctimas de violación? ¿Cuáles son los proyectos que tiene para que el varón pague caro este tipo de abuso? ¿Cuáles son los proyectos que tiene la diputada sobre planificación familiar, sobre ayuda a las familias vulnerables, a la mujer vulnerable? Lo que es atrasar 100 años es querer ponerle el aborto que ya en 1917 ya tenía Rusia. Esos son 100 años para atrás. Y pretender decir que eliminando vidas humanas se soluciona un problema, eso es más viejo que la historia de la humanidad. Matar al enemigo para yo vivir en paz, matar a alguna vida para yo tener poder resolver un problema social, eso es viejo. Eso ya lo vio la humanidad durante cientos de años, miles de años. Y hemos comprobado también que eliminando vidas humanas no soluciona ningún problema. El problema de lo que hay que solucionar es que no haya ninguna niña embarazada. ¿Te das cuenta? Y que haya campañas verdaderamente fuertes. Porque yo lo que le diría a esta diputada, sin ánimo de polemizar, demuéstreme cuáles son sus proyectos para que esto no sea siniestro. Porque lo que es siniestro es que en ámbitos de democracia se diga que hay que eliminar vidas humanas y que es la única solución y que es moderno. esto es más viejo que la luna. Caín y Abel se mataron, pero ¿cómo vamos a seguir diciendo que eliminar vidas humanas es un tema de progreso social? Esto es un retroceso social escandaloso. Si vos ves los proyectos de ley que están en el Parlamento, son copias de las leyes europeas de hace 40 y 50 años. Son ellos los retrógrados. Argentina nunca en democracia, tuvo ningún gobierno, ninguna legislatura que emanara leyes que implicaran la eliminación de vidas humanas. En gobiernos de facto, sí. Decían, matemos a estos y vamos a terminar con un problema. Y mira lo que pasó. Ahora sería la primera legislatura, esta, que va a promulgar una ley que elimina vidas de argentinos, de vidas humanas, de seres humanos. Y además dicen que es de progreso. Para mí es medieval. Es volver a la pena de muerte, es volver a matar. No, señores, señores diputados, señoras diputadas, lo que es moderno es traer legislación a favor de la mujer, que la mujer no tenga que pasar por el paso horrible del aborto, que sea en contra del varón, en contra de los miserables que hacen abortos de maneras clandestinas y de forma vergonzosa, de los policías que encubren estas cosas, a los delincuentes. No quisiera pensar, porque no lo quiero ni pensar, que algún diputado o alguna diputada esté recibiendo plata de las industrias abortistas. No lo quiero ni pensar a eso, ¿no es cierto? Pero seamos honestos, esto no es retrógrado, luchar por la vida, las dos vidas. Aborto es vida, pero eso nos insulta la inteligencia, nos están tratando de tontos, que respeten la cultura, que respeten a los argentinos, que han sido nombrados para defender a la población, no para eliminarla.
Monseñor, uno se pone en lugar de quien debe afrontar este tipo de casos y desde ese lugar surgen preguntas como, por ejemplo, cómo contener, cómo acompañar e incluso sanar a una niña que no solamente fue víctima de un abuso, sino que además va a tener que asumir la responsabilidad de ser madre.
Sí, mirá, como decíamos al inicio, es un tema dramático, es un escándalo que en Argentina se sigan violando a menores y que no pase nada con los varones violadores, o lo meten en preso, o que los vecinos vayan y le queman la casa, lo rompen a patadas, que también eso es barbarie. No, acá tiene que haber un sistema judicial que al señor violador o la señora familia que permite que el ámbito familiar sean tan duros como se ve con otros casos, ¿no es cierto? Eso es una cosa. Por otro caso, por otro tema, obviamente que la niña va a tener que sanar el hecho de la violación, si es que se logra, porque a veces las secuelas son eternas, son de toda la vida, ¿no es cierto? Pero no le demos también el peso de que además ella tenga que decidir la muerte del niño, del hijo. Pues vos fíjate que estamos en una niña de 12 años y ellos quieren en la ley que a partir de los 13 años puedan abortar sin permiso de los padres. O sea, estamos hablando de lo mismo prácticamente. Mira, en la vida hay muchas mujeres que se han arrepentido de abortar, pero yo no conozco mujeres que ya se han arrepentido de tener un hijo, haber educado un hijo. Y obviamente la chica de 10 años no puede estar a cargo de la educación de su hijo. Tendrá que haber un adulto mayor, tendrá que haber un tutor nombrado por la justicia, porque obviamente los 10, 11, 12 años no puedes hacerte cargo. Pero sí saber el día de mañana que salvaste a tu hijo y que podés entrar en esa vida de ese hijo acompañándolo de alguna manera con las ayudas de adultos. Pero obviamente estamos de nuevo hablando de las consecuencias, tenemos que ir a las causas, ¿no es cierto? Entonces no sea causa que después esta chica diga, a mí me obligaron a abortar, yo no fui libre de poder abortar, porque todos me hicieron presión, hasta la diputada me llamaba monstruoso, no sé qué. Pero ¿de qué estamos hablando? Vos imaginate esa niña, esa familia que recibe el mensaje de estos diputados que hablan con este lenguaje. Le están diciendo que son monstruos, le están diciendo que es monstruo el que la violó. Y si alguno sabía que la estaban violando y lo permitían, ahí también hay monstruosidad, ¿no es cierto? Pero acá lo que tenemos que tratar es de acompañar, acariciar, poder realmente hacerle sentir toda la misericordia y todas las ayudas que necesiten estos niños si deciden seguir adelante, ¿no es cierto?
Lo paradójico, padre, y esperanzador, digo, en estos casos, aunque a algunas y a algunos les parezca y digan que es siniestro, es que en los dos casos que se han conocido en los últimos días, tanto en el caso de Salta como en el de Mendoza, aparentemente tanto las criaturas, las niñas, como su entorno familiar han decidido seguir adelante con los embarazos, ¿no? Han hecho lugar a la vida. ¿Qué se puede decir sobre esto, padre?
Que esta diputada vaya y le diga en la cara a la mamá, sos siniestra, porque querés que viva tu nieto o tu hijo. A ver si tiene coraje de decírselo. estos políticos tienen que pensar un poquito lo que están haciendo y diciendo. Yo estoy de acuerdo que vos puedas pensar que el aborto es una gran solución, que es moderno, que es lo que quieras, pero no insultes al pueblo, respetá a la gente, respetemos la libertad de aquel que quiere seguir con la vida. ¿Te das cuenta? Que es lo que está mandado, ¿no es cierto? Y llamar y ponerle cara de siniestro al sistema judicial que no pasa nada y que sigue habiendo violaciones. No, fíjate todos los planes que tenemos para la mujer, el teléfono de la mujer, comisaría de la mujer, ni una menos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vos me podrías nombrar una sola iniciativa con respecto al varón? Cero, cero. Y a la mujer la embaraza un varón. El 50% del problema no lo estamos trabajando. Entonces, muchos que dicen que esto es un tema de sanidad, de sanitarismo, que digo que es un fracaso sanitarista, que el 50% de la población involucrada en embarazos no deseados no tenga nada, ningún plan, ninguna escuela, ninguna protección, nada, ¿no? Y hasta que no nos metamos con el varón, en este país machista como es, el tema va a seguir adelante, y no es solución de además hacerle abortar a la mujer. Hacerle abortar al varón, si querés. ¿No es cierto? Abortarle la violencia, abortarle la falta de respeto, abortarle el hecho de querer tener la sexualidad de cualquier manera. Por acá es un problema de fondo. ¿Cómo vivimos la sexualidad? Que es un tema de conductas, ¿no es cierto? Por eso yo creo que no se puede imponer nada a nadie, y menos insultar y decir palabras tan grotescas como estas, que además son un boomerang, porque los que son medievales, los que quieren llevarnos al oscurantismo de eliminar vidas humanas para supuestamente solucionar problemas sociales, esto es, que es bien medieval, y lo que se hacía en el medioevo, son ellos.
Padre, recibíamos ayer una pregunta de una oyente, que la traigo aquí al diálogo porque me parece importante. Ella, por supuesto, que está a favor de la vida, pero nos decía, frente a todos estos argumentos, tantos diputados, artistas, parece que toda la sociedad que sale en los medios es la que está a favor del aborto. Nos decía esta persona, frente a todos esos argumentos, no sé qué responder. ¿Cómo acompañamos a esta gente?
Y los medios en general son todos a pro aborto. Vos fijate que en general está el ambiente, porque hay ambientes, ¿no es cierto? Yo la vez pasada me tocó estar en una de las manifestaciones de los pañuelos verdes, estábamos ahí en la Cámara de Diputados al salir, y me sorprendió el tipo de persona que había, el olor a droga que había, todo el mundo fumando porros y demás, en la puerta de la Cámara de Diputados. Por supuesto nadie decía nada, dejaban tranquilamente, cuando que la droga no está permitida aquí, y en otros ambientes se droga mucho menos, la gente no se fuma, en nuestras manifestaciones yo no he visto ninguno fumando un porro. Oye, no vamos a estigmatizar, pero hay ciertas culturas, ciertas mentalidades, ciertas ideologías que van más a favor de una cosa o de otra. Pero acá no hay argumentos. Si vos te tomás el trabajo de ver los que hablaban a favor del aborto en la Cámara de Diputados, vas a ver qué pocos argumentos hay y cuánta emocionalidad hay. Pragmatismo. Esto pasa, entonces mejor que sea legal. Bueno, también se roba todos los días, hagamos el robo legal, ¿no? Si van a seguir robando. Pero no ese es el tema, estamos eliminando una vida. Entonces, lo que nosotros tenemos que es no asustarnos y ver cuáles son los argumentos, porque mismos diputados que están a favor del aborto me reconocieron en el diálogo personal con ellos, la verdad que los argumentos de ustedes son mucho más sólidos que los nuestros, pero acá la mujer tiene derecho a decidir, que es una afirmación muy ambigua. Porque por supuesto que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. ¿Quién la puede violar? ¿Quién la puede embarazar si ella no quiere? Nadie. Nadie está en contra de eso. Por supuesto que la mujer tiene derecho a decidir. Pero una vez que está embarazada, ya no puede decidir terminar con el embarazo. El embarazo es una vida. Entonces yo puedo decidir antes, no después, de nuevo, causas y consecuencias, ¿no? Vos podés decidir embarazarte o no embarazarte, pero si estás embarazada, no podés decidir esta vida la voy a eliminar, ¿no es cierto? Y terminar con la ambigüedad de que es una interrupción. No se interrumpe la vida, se la elimina, se la mata.
El tema, padre, allí es que salen ahora con esta nueva falacia que tiene que ver más con lo ideológico que incluso con lo emocional. Esto que dicen de que una mujer no está embarazada y no es madre hasta que ella no lo acepte y no lo quiere de esa manera, y que un niño por nacer no es hijo y no es humano hasta que la madre no lo materniza. Eso es lo que dicen ahora, el término ese que han inventado. ¿Cómo se responde a esas cosas, padre?
Pidiéndoles que lo demuestren. pidiéndolo que lo demuestren. Resulta que para algunas cosas son rep empiristas. Bueno, el aborto existe, no podemos negar la realidad. El aborto, y después salen con esas afirmaciones tan ridículas y teóricas, a ver que me lo demuestre. ¿Cómo no voy a ser hijo yo, me quiera mi madre o no me quiera? Seré un hijo no querido, pero soy hijo, no soy un sapo, un renacuajo. Pero que no se deje, que se dejen de embromar. Nos quieren imponer con una... Dice, la iglesia no puede imponer sus creencias. Y ellos nos están imponiendo las cachetadas algunas afirmaciones totalmente subjetivas, sin ninguna demostración ni científica ni filosófica. Y si no hablas de esa manera, te califican y te estigmatizan en la sociedad. Sos homófobo, sos no sé qué, sos no sé cuánto. Pará, hermano. ¿De dónde sacaste esa teoría? Fundamentámela, decime. Ahora, yo voy a existir si mi madre quiere que exista o no exista. Yo existo, mi madre me aceptará o no me aceptará. ¿Cuántos hijos no queridos hay? ¿Cuánta gente ha dado una adopción porque han querido, no porque han debido? ¿No es cierto? O sea, muchos casos de esto, pero estas teorías son que las demuestren. ¿En qué se fundamentan? ¿Dónde están los filósofos, los que sacan estas? ¿Cuál es la verdad, realidad? Resulta que para muchas cosas, como te decía, son empiristas, existencialistas, la realidad es esta, y después te vienen con teorías que te dejan con la boca abierta diciendo, pero ¿de dónde se la fumaron a esta cosa? ¿Viste? O sea, ¿cómo que la madre es la que decide si está embarazada o no está embarazada? Es la biología, sino que lean un poco la ciencia. Le están negando la ciencia, esto es oscurantismo puro, negar la ciencia. Pues yo puedo entender que nieguen la religión, que no nos quieran, que nos insulten, que nos discriminen, nos aparten, lo que quieras. No lo acepto, pero lo entiendo. Ahora, que me niegue la ciencia, pero por favor, esto es más oscurantista que el medioevo.
Claro, la contradicción es que incluso dicen usar la ciencia para decir y afirmar cosas que están en contra de lo que afirma la ciencia, ¿no? Padre, también en estos últimos días, a propósito de este debate y de lo que va a derivar en lo que ocurre el 13 de junio allí en esta sesión especial, hay algunos diputados que están señalando, incluso lo dicen públicamente, que ellos están en contra del aborto, pero que entienden, entonces van a votar, que entienden algunos de estos argumentos que vos mencionaste, entonces por eso van a votar a favor de esta ley. ¿Qué se debe decir al respecto de estas posiciones así? Incluso, a ver, perdón, voy a poner la propia posición del presidente de la Nación, que diciendo estar o argumentando estar en contra del aborto, habilitó políticamente el debate de esto.
Bueno, mira, que lo haya habilitado, no, pues lo podría haber habilitado otros, digamos, eso es, uh-huh. A mí me preocupa menos. No me gustó y me sorprendió y creo que lo ha hecho en mal momento y de mala manera, pero bueno, son timing políticos que manejan ellos, que uno no es político, yo no lo hubiera hecho de esa manera, pero bueno. Ahora, el diputado que sabe que está haciendo una ley que implica eliminar una vida y que igual va a votar porque no sé qué motivo, lo que me está demostrando que para él, ese otro motivo, la presión de los lobbies, LGTB o Pañuelo Verde, llamémoslo como quieras, es más fuerte que el valor vida. Bueno, a mí ese señor me da pánico, porque yo quiero que respete mi vida. Después discutiremos ideas, discutiremos lo que sea, cada uno puede pensar, pero señor, el valor vida humana es el valor fundamental. Cuando una sociedad, además por ley, democráticamente, dice, yo tengo el poder de eliminar vidas de humanas, ese señor para mí se me cayó, porque está rompiendo la base de la sociedad. Si usted tiene dudas, si usted cree que es vida humana, no vote a favor, vote en contra. Y tomemos más el tiempo para encontrar las soluciones que debamos. La solución no es eliminar vidas, la solución es que la mujer no quede embarazada de forma inesperada, las ayudas que necesite esa mujer para llevar el embarazo adelante. Todas las ayudas psicológicas, sociales, emocionales, afectivas, religiosas que pueda necesitar, etcétera, etcétera. Pero el señor está votando una ley, por primera vez en la historia de Argentina, a los 208 años, pasa a pasar a ser la legislatura que por primera vez incluyó la eliminación de vida como un hecho de la legislación argentina. Y yo ya no te lo digo como obispo y como católico, te lo digo como argentino. Yo no quiero un país donde algunos tengan el poder de eliminar vidas humanas, y menos legalmente, porque ya tuvimos gente que tenía el poder de matar como quería porque estaba en el gobierno de facto. Ahora va a ser un gobierno democrático que va a decir, yo soy poderoso, soy el diputado, soy el poder legislativo, legislo que se eliminen vidas humanas. Esto, como argentino, me da repugnancia. Yo quisiera un país que solucione los problemas sin tener que eliminar la vida de nadie. Estamos en una época que no se discrimina ni a las ballenas, ni los veganos no te dejan ni matar la vaca ni el pollo, y sí matamos a los niños. ¿Pero dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué no está pasando como Argentina que no pensamos bien? Entonces yo a estos diputados les diría, señores, si usted tiene dudas, si usted sabe que está haciendo una ley que va a eliminar vidas humanas, vote que no y trabajemos en los próximos años urgentemente para solucionar los problemas, pero respetando la vida.
Padre, ¿qué te pareció lo que pasó en Irlanda, donde la iglesia opinó, los sacerdotes dijeron que como eran varones, ellos no podían opinar en este tema y... se dice, lo dicen en las redes y demás, bueno, que es un país progresista que al final salió de la dominación de la influencia de la iglesia. ¿Qué pensás de esto?
Bueno, eso es la propaganda anti-iglesia que estamos viviendo. Imagínate, Irlanda es un país libre. ¿Quién puede ser tan burro de decir que estaban bajo los dominios de la iglesia? Es insultar a los políticos irlandeses, es insultar al pueblo de Irlanda. Efectivamente, Irlanda, como muchos otros pueblos, era mayormente católica. Como Israel, es mayormente judío. Entonces, ¿qué vamos a destruir el Estado de Israel porque son manejados por judíos? Pero estamos diciendo cada burrada, cada cosa que no podés creer. ¿Qué pasó en Irlanda? En Irlanda no tenían ley de aborto y, entre paréntesis, digamos, el único país de Europa que no tenía ley de aborto y es el país que tiene menos muertes maternas. Para aquellos que dicen que el aborto va a eliminar las muertes maternas, Irlanda, que no tiene ley de aborto, es el país de Europa con menos muertes maternas. O sea, que se dejen de decir macanas también. Claro. Bueno, y ahora lo que se hizo fue votar para que se pueda abrir el debate sobre una ley de aborto, porque lo que ellos tenían era como un bloqueo de que era un tema que no se podía tratar. Acá en Argentina no teníamos ese tema. No se trataba por distintos factores, pero Irlanda lo que aprobó ahora es una ley para habilitar, no es que aprobó la ley de aborto, sino para abrir el debate sobre el tema del aborto.
Bien. Ahora, sin embargo, ¿nos escuchás, padre?
Sí, sí, perfectamente.
Ah, bien, bien, bien. Digo, sin embargo, imagino que... La cantidad de gente que votó a favor de que se de alguna manera se derogue la legislación que impedía legislar sobre el aborto va a llevar a esa sociedad, a la misma iglesia, a preguntarse, ¿no? ¿Qué pasó en todo este tiempo? Digo, de que hay un montón de gente que se dice católica, creo que es el 80 y cerca del 80% los que se reconocen católicos en Irlanda, 80 u 85%, y que sin embargo cuando fueron a votar votaron a favor de una ley que puede derivar en la legalización del aborto.
Sí, por ahí tenemos que tener en cuenta que muchos han votado para que no haya leyes restrictivas que no se puedan tratar temas. Pues realmente se tiene que poder tratar todos los temas, que después lo legalices o no. ¿Viste? Por ejemplo, que hagas de un crimen un derecho, ahí tenemos un problema. ¿Viste? Siempre hemos dicho que matar una vida es un crimen y en el caso del aborto sería un derecho. O sea, estamos violando principios del derecho histórico. Bueno, ahí vendrá el debate. Irlanda, sí, lo que sí tenemos que reconocer que ha sido el país europeo más castigado y con mayor consecuencia que pagó la iglesia por casos de abusos y pedofilia, claro. ¿No es cierto? Uh-huh. Y vivió una crisis pero terrible, 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 cerrar colegios, gente que abandonó las iglesias, ha sido tal vez como hecho de los más significativos, justamente porque eran muy creyentes, muy católicos, y se sintieron muy profundamente ofendidos y traicionados por sacerdotes que hicieron cosas aberrantes, ¿no es cierto? Gracias a Dios eso está revirtiendo, se está trabajando mucho para reconstruir la iglesia a partir de la cruz, de la muerte tremenda que han vivido con estos casos espantosos, y se va reconstruyendo, pero esto va a llevar tiempo, y bueno, yo no soy un experto, conozco un poco, porque tengo muchos amigos sacerdotes irlandeses, es el trabajo que están haciendo para poder volver a ponerse de pie como institución, como comunidad religiosa, ¿no es cierto?
Padre, te agradecemos muchísimo, nos has dado un baño de realidad también con algunos datos puntuales que en el debate se han ignorado a propósito, seguramente, y que los medios de comunicación también ocultan porque hacen su propio juego para este tema, ¿eh? Así que te agradecemos realmente mucho por todo lo que nos has compartido hoy aquí con nosotros.
A ustedes por preocuparse por este tema. Que Dios los bendiga y que la Virgen los siga ayudando en su misión.
Un abrazo grande. Gracias.
Gracias. Gracias, hasta siempre. Hasta luego.